buenas tardes, país. Muchísimas gracias por compartir la próxima hora con nosotros. A cambio le vamos a dar buenos invitados, linda música, mucha información y sean ustedes bienvenidos a nuestra casa, que es la radio de todos. Antes de comenzar por el programa y de saludar a mi compañera Cecilia Absatz aquí en el piso, quiero comentar algo que está circulando en las redes sociales y a lo que personalmente adhiero. A las 10 de la noche, en todas partes del mundo, gente de buena voluntad se va a unir en una oración por Siria, por este ataque que ha tenido lugar y cuyas imágenes son realmente escalofriantes. Simplemente, si usted no es creyente, si es agnóstico o ateo, también puede elevar una súplica. ¿Para qué? Para que alguna vez haya paz en Siria, que es lo único que los sirios piden, aún los que viven adentro o los que han tenido que emigrar en las peores condiciones en las que se da la emigración de los países en guerra. Dicho lo cual, voy a saludar a mi compañera, Cecilia Absatz. Muy buenas tardes, Cecilia.
Hola, ¿qué tal, Susana? Qué gusto verte.
Igualmente para mí, y con frío, ¿no? Porque esta semana ya se vino el otoño. Nosotras, que tenemos más o menos una salud bastante compatible, empezamos a recurrir a todo lo que tenemos a mano. Bueno, y la primera noticia, porque por suerte este programa siempre está lleno de buenas noticias, porque es un programa cultural, es que empieza este jueves 19, el séptimo Festival Latinoamericano de Chelo. Es un instrumento mucho menos común a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque estamos habituados a la guitarra, al piano, incluso al violín, que se ha hecho mucho más popular. El chelo parece un instrumento para virtuosos. Pero vamos a hablar con Oscar Castro, que ya está conectado y que es forma parte de la organización de este festival, que por supuesto va a tener lugar en el CCK y tiene un montón de actividades. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto de saludarla.
Bueno, Susana Reynoso, nos podés tutear porque no somos todavía hijas de Tutankamón. Susana Reynoso y Cecilia Tzat, te saludamos.
Un gusto, Susana y Cecilia.
Gracias, Oscar, por atendernos. Bueno, lo primero, contanos un poco el desarrollo de este Festival Latinoamericano de Chelo. ¿Quiénes vienen y qué actividades hay?
Bueno, el festival surgió en el 2009... con un objetivo prioritario que era contribuir a la jerarquización, al estudio, a la superación artística de los chelistas de Latinoamérica. En ese momento existía una amistad previa, contactamos a Eduardo Basalo, un chelista argentino que vive hace muchos años en Inglaterra, en este momento es solista de la orquesta de Birmingham. En realidad se fue muy joven a la orquesta que en ese momento se llamaba Camerata Lisi, Alberto Lisi tenía una academia o un incremento de estudiantes en la localidad de Gstaad, en Suiza. Allí había fundado una camerata que era como ir a la Meca para todos los estudiantes de cuerdas de Latinoamérica. Tuvo la suerte, Eduardo, de ser muy joven, siendo muy joven, ser elegido. En realidad, Eduardo ya en ese momento ocupaba el primer cargo, con 17 años ocupaba el primer cargo de chelo solista en la Sinfonía Nacional, o sea que de alguna manera era ya un joven muy reconocido aquí en Argentina, de un gran nivel. Nunca más volvió a la Argentina a residir, pero siempre vuelve por visitas familiares y también hace ya 9 años por la existencia del Festival Latinoamericano de Chelo. 2007, perdón, o sea que este año son 11 años.
11 años ya.
Es un festival que se realiza cada 2 años y que incluye clases magistrales, tiene muchísimos conciertos, también otorga premios, algunos de ellos, por ejemplo, el más antiguo es el premio Nicolás Sinoli, un chelista que formó a una gran generación de chelistas argentinos, entre ellos el mismo Eduardo, que cuando él estudió en Argentina, Eduardo Basal estudió con Nicolás Sinoli.
¿Y qué actividades hay, Oscar? ¿Cuáles son las actividades que se dan entre el 19 y el 22 de abril?
Perfecto, hay clases magistrales.
Se te va y vuelve la voz, ¿pasa algo?
¿Perdón, cómo?
Se te va y vuelve la voz, ¿te estás moviendo?
No. Yo estoy en un solo lugar. Los escucho perfecto.
Perfecto, pero ahora también nosotros a vos. Contanos un poco las actividades que tienen lugar, que por supuesto son gratuitas, ¿no?
Sí, exactamente. El festival incluye clases magistrales, que las da Eduardo Basalo, que se hace a través de una selección, o sea, los interesados en estas clases se postulan con una participación, pasan una selección y luego acceden a la categoría de estudiantes activos con clases magistrales. Eso significa que sus clases son abiertas, cualquier persona puede escuchar gratuitamente esas clases. Él toca para un auditorio, que ese auditorio es el de la Asociación Cristiana de Jóvenes, su sigla en inglés es IMCA.
Sí, o sea, ¿él toca allí en el IMCA?
Todos los estudiantes tocan, dan sus clases magistrales en el auditorio del IMCA.
Ajá.
Exactamente.
¿Y qué es lo que hacen concretamente en el CCK?
En el CCK se hacen conciertos que están a cargo de chelistas premiados en festivales anteriores.
Ah,
es decir,
bien.
Como todos los años, como en todos los festivales, perdón, siempre hay 7, 8 premiados en distintas categorías y en distintos concursos, esos premiados al festival siguiente o en los festivales siguientes son invitados a tocar como solistas al frente de una orquesta o haciendo música de cámara o con un pianista, depende de la obra.
Bien.
Es decir, que los conciertos en el CCK es el producto de los festivales anteriores. Los chelistas premiados en festivales anteriores. Uh-huh. Algunos del país, otros fuera del país, porque el festival ha tenido chelistas de Colombia, de Ecuador, de Chile,
bien,
varios de Paraguay. O sea que uh-huh. Esos chelistas, en su gran mayoría menores a 40 años, hoy ocupan, la mayoría de los premiados ocupan cargos importantes en orquestas de Latinoamérica. Por ejemplo,
bien,
el solista de la Orquesta del Sodre es un primer premio en nuestro festival.
Uh-huh.
El solista de la Orquesta de la Sinfónica de Bogotá, o el que en este momento está estudiando en Estados Unidos, pero también fue premiado en otro festival. Es decir, los chelistas premiados en general tienen un altísimo nivel, que una manera de mantenerlos en contacto con el festival y que luego ellos hacen su aporte pedagógico también.
Claro.
Es volver a Buenos Aires cada 2 años a tocar un concierto, que en este caso es el CCK, y muchas veces también a dar clases.
Claro, porque hay un intercambio de experiencias, ¿no? También en todo esto, que es muy importante. Yo quería consultarte, ¿por qué el chelo parece siempre un instrumento mucho más de élite? Que no sería la definición adecuada, porque gente muy humilde han llegado a ser grandes chelistas. Pero ¿por qué parece un instrumento para el cual se exige un virtuosismo especial?
Yo creo que son, honestamente, si tengo que dar mi opinión, diría que es nada más que un prejuicio, porque el violín, por ejemplo, cuya dificultad no es inferior a la del cello, uh-huh, ni es inferior a la del piano, ni es inferior a, digamos, no es más difícil que el piano, no es más difícil que la guitarra, inclusive, sin embargo, tiene mucho menos difusión, pero el violín sí ingresó hace mucho tiempo a la música latinoamericana y en particular al tango como un instrumento, digamos.
Sí, a la música popular en general.
A la música,
¿no?,
popular, exactamente.
Claro, claro.
Ahora, el cello no es el instrumento más grave de todos los de cuerda, el más grave es el contrabajo.
Exacto.
Que también muchas veces lo vemos en conjuntos de música popular, el tango lo tiene, el jazz lo tiene, y la música centroamericana, si bien muchas veces es una especie de variación del contrabajo, también tiene un instrumento de cuerdas graves, no tocado con arco, quizás allí está la diferencia, uh-huh, sino pizzicato, punteado, digamos, para que se entienda mejor, sin arco, ¿no? Esa sería la manera con que se toca el contrabajo habitualmente en la música popular.
Uh-huh.
Pero, a decir verdad, yo creo que es más que nada una especie, digamos, de hábito. No se difundió no se difundió en los últimos 100 años antes, porque tuvo primacía el violín, tuvo primacía el piano, y en la música popular tuvo mucha preponderancia la guitarra. Pero
claro,
los tiempos están cambiando, y cada vez hay más músicos populares que requieren de un chelo en sus orquestas para darle un color diferente, ¿no? O sea que eso se ve cada vez con más frecuencia.
Y que es un instrumento bellísimo, además, ¿no?
Totalmente, además. Es un instrumento que permite hacer conjuntos de chelo, cosa que, si bien es cierto que se pueden hacer conjuntos de clarinetes, conjuntos de violines, pero creo que pocos instrumentos tienen la amplitud de registro que tiene el chelo.
Bueno, ahora hay un grupo muy popular que se llama Dos Chelos.
Exacto.
Exactamente, exactamente. Es decir, que es un instrumento que permite hacer música de cámara con sus pares, con otros chelistas, y abarcando un registro muy agudo. El primer chelo toca una zona muy aguda, casi como un violín, y el cuarto chelo, que es el más grave, toca casi las notas del contrabajo. Es decir que es un instrumento que yo estoy seguro que a corto plazo tendrá tanta difusión como el violín. Si
es bueno, es una buena noticia, Cecilia.
Bueno, sí. Mira, yo en este caso no coincido con mi compañera, porque creo que el chelo está bastante de moda, por ejemplo, en el cine y en el teatro. Estoy pensando en la película Las Brujas de Eastwick.
Claro, sigue siendo nicho eso igual, ¿eh?
Sí, pero como un instrumento muy sofisticado.
Claro.
Pero aparece a cada rato. Por ejemplo, bueno, ¿te acordás que Cher tocaba sí, el chelo? Sí. Bueno, después, por ejemplo, hace un par de años se hizo una apuesta acá de teatro muy buena, El Farmer.
La vi.
¿No? ¿La viste? Mm. Bueno, vos viste que estaban los dos actores
sí.
y un chelo
sí.
en el escenario.
Sí, lo recuerdo, sí.
O
sí.
sea que yo creo que es cierto que en un plano sofisticado, creo que está bastante de moda el chelo. Además, este festival donde vienen de todas partes, yo pensé que esto pasaba nada más que con el bandoneón, pero veo que vienen de todas partes del mundo a estudiar acá.
Exacto.
Pero veo que esto no lo deja atrás.
Totalmente, sí. Quizás, volviendo un poquito a la pregunta por qué no tuvo tanta difusión, quizás conspira contra el chelo, contra el violonchelo, el costo, o sea, de los instrumentos y cuerdas es uno claro. de los más costosos. Entonces, eso quizás contribuye a que, digamos, un chelo normalmente cuesta cuatro veces más que un violín barato, por ejemplo, tres veces más, ¿no? Uh-huh. Eso seguramente es un factor que hace que la popularidad del chelo todavía no tenga tanta difusión como quizás lo tuvo claro. el violín. Pero, insisto, los tiempos están cambiando y acá en Buenos Aires, no quiero decir estrictamente por el Festival Latinoamericano de Chelo que se realiza desde 2007, creo que hay varios maestros de chelo muy importantes aquí en Buenos Aires.
¿Y escuelas en todo el país, Oscar? ¿Vos sabés si hay muchas, pocas? Porque sabemos que en el resto del país, no en todas las grandes ciudades hay escuelas de danzas, así como tampoco hay escuelas de chelo, me imagino, ¿no?
Bueno, las principales escuelas de música del país y en las principales universidades que tienen escuelas de música, sí existe cátedra de chelo. Por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, San Juan. Podemos, discutir si todos tienen un alto nivel. Yo creo que paulatinamente lo están logrando. Creo que todos a corto plazo, si es que ya no lo tienen, tienen un alto nivel. Por ejemplo, el profesor de chelo de la Escuela de Música Rosario, de la Universidad Rosario, es Stanimir Todorov, un chelista fantástico de un nivel internacional que vive acá en Buenos Aires, que es el primer chelo de la Filarmónica de Buenos Aires. Es un chelista formidable, que inclusive acá en Buenos Aires, vive acá en Buenos Aires y tiene unos alumnos, está sacando unos alumnos fantásticos. Entonces, yo creo que hay un dato histórico también, o un hecho real, que el proyecto de orquestas y coros infantos juveniles de Venezuela fue realmente una revolución cultural para Latinoamérica.
Claro, claro que sí. ¿No? Claro,
o sea, eso
sí.
fue un faro, fue una orientación, fue como demostrar esa famosa frase cuando hay muchos escépticos, sí se puede,
sí.
aún en Latinoamérica sí se puede hacer grandes orquestas. Bueno, los venezolanos lo han demostrado, pero no únicamente que lo demostraron en su país, sino que el fundador de ese sistema de orquestas y coros hizo mucho esfuerzo, puso mucho empeño en que su proyecto, o digamos que su idea, se difundiera por Latinoamérica. Entonces, el panorama, por ejemplo, de las orquestas de cuerdas de Argentina de hoy es, yo diría, 20 veces más rico que el de hace 15 años atrás.
Bien,
20 veces.
Bien.
¿No?
Bueno, Oscar, solo te quiero decir esto. Con la voz que vos tenés,
sí.
¿no se te ocurrió cantar?
Bueno, yo tendría que ser cantante en realidad, ¿no? No chelista.
Sí.
Bueno, también canto, eso es cierto. También me interesa mucho el canto. En realidad, voy a ser sincero, soy mucho más director que chelista, dirijo coros y orquestas. Por eso, pero mi hija es chelista, entonces esa es la causa por la cual en algún momento cuando ella empieza a tener un cierto nivel y pensamos con quién podría estudiar, decidí que tenía que recurrir a mi viejo amigo de la juventud, que era Eduardo, Y fue cuando, una vez que vino a Buenos Aires, lo contactamos y mi hija, que es chelista, estudió con él 5 años en Inglaterra.
Bien, y va a estar entonces en este 7º Festival Latinoamericano de Chelo, que del jueves 19 al domingo 22 de abril en el Salón de Honor del CCK va a desarrollar sus conciertos gratuitos. Pero las entradas están disponibles para el público desde el martes 17 de 12 a 19, ahí mismo también en el Centro Cultural, ¿no?
Exactamente. Yo quiero aclarar que además de chelistas y grupos de cámara o chelistas al frente de orquestas, hay ensambles de chelos muy importantes.
Bien.
Entre ellos, por ejemplo, el del sistema de orquestas cuya sede está en Chascomús. El mismo festival genera también cada edición un ensamble de chelo de niños y otro ensamble de chelos de adultos que dirijo, de jóvenes y adultos que dirige Eduardo. O sea que este año inclusive se estrena una obra de Luis Caruana, que es un compositor argentino que compuso especialmente para el festival una obra para conjunto de chelos y bandoneón, o sea, una obra típicamente latinoamericana, podríamos decir, ¿no?
Oscar, ¿en qué horario son los conciertos? Entonces así cerramos porque ya no nos queda más tiempo.
Muy bien, 19 horas, los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo en el CCK.
Salón de Honor, a las 19 horas, entonces allí se van a encontrar con un gran repertorio y bueno, con este instrumento que es tan hermoso.
Realmente.
Muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa, Oscar.
Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo y muchos éxitos con el programa y con con todo lo que tenga que hacer. Muy amable,
muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta siempre.
Quedamos en el CCK.
En el noveno piso, cuando usted va a algún espectáculo de la cúpula, se encuentra con una instalación que tiene un título precioso, es Un ciprés para alcanzarte. Es una obra de Cristina Schiavi, que no tiene un acceso gratuito como todo el resto de las instalaciones. Es decir, me corrijo, claro que lo tiene, pero digamos, no tiene un acceso libre porque usted necesita ir a un espectáculo en la cúpula para poder ver la instalación. A raíz de esto, nuestra colega y columnista estrella de este programa propuso hablar de una belleza, soy toda oídos, que se titula Jardines Colgantes.
Así es, porque lo cierto es que en la terraza del CCK hay un ciprés vivo, está vivo. Entonces, es toda, bueno, esta instalación que vos mencionabas con rosas y espejos, es una verdadera belleza. El tema es que me hizo pensar en los jardines que empiezan a abundar en los techos de los edificios. Porque, bueno, acá recién empieza, pero hay ciudades como Francia, por ejemplo, como Copenhague, también, Toronto, donde ya es obligatorio en los edificios que se construyen que en el techo haya un jardín o una huerta, lo que sea. ¿Por qué? En principio porque tiene enormes beneficios para el medio ambiente. Reduce en un 50% las emisiones de dióxido de carbono. 50%. No solo eso, sino que opera el techo, el jardín en el techo, opera como un climatizador. O sea, aísla durante el invierno, aísla el edificio del frío y refresca durante el verano. Entonces, eso representa un ahorro en gastos de climatización del 30%. De manera que no solo es una enorme belleza, porque verlos es algo realmente conmovedor, sino que es muy útil y muy bueno para el bienestar de la ciudad. Por supuesto, no son sencillos de colocar. Es toda una operación que incluye varias capas que van, digo, de abajo para arriba, ¿no? De una parte de una estructura portante, que la que porta todo lo demás, que suele estar un poco separada del techo propiamente dicho del edificio. Después siguen, de abajo para arriba, una barrera de vapor, un material de aislamiento térmico, otro material que se llama estanqueidad, que se me ocurre que es lo que evita que prosperen las raíces o que protege de las... Se me ocurre que es eso. Esto trae una cierta membrana con un nombre complicado. Después viene una capa filtrante y drenante. Después viene una capa de retención de agua y por último, de cara al cielo, la vegetación. Te digo que es algo, bueno, esto tiene que cumplir con unas normas internacionales que llaman LEED, pero bueno, cada vez se hace más. Esto, por supuesto, se originó siglos atrás en los países nórdicos, claro, pero en la década del 60 Alemania empezó a usarlo de esta manera nueva, contemporánea, porque antes había incluso casas que se construían dentro de la tierra, dentro de las subterráneas, y entonces el techo era como una loma en un parque, una cosa muy, muy interesante. El tema es que ahora los jardines en los techos y los verticales en las paredes prosperan en toda Europa y en Asia. Buenos Aires tiene algunos. ¿Sabes dónde hay una huerta?
¿Dónde?
En el techo de la Casa Rosada. Hay una huerta que entiendo que es obra de Juliana, y se cultivan ahí de Juliana Aguada, por supuesto, ¿no? Juliana
Aguada, claro.
Se cultivan ahí toda clase de verduras y legumbres que usan los empleados de la Casa Rosada en los almuerzos por los que pagan muy,
muy poco dinero.
Y sí, hay otros edificios, en General Paz y Panamericana, lo digo, pues son edificios de marcas importantes. Hay uno en Catalinas, hay uno en General Paz y Cabildo, se llama edificio Astor, ese es el nombre del edificio, De manera que va prosperando esto que, te digo, es de una enorme belleza. Podemos...
Y enorme beneficio también. Enorme, ¿no?, beneficio. Es maravilloso, sí, respetando esto que escuchaba atentamente que mencionabas, porque el tipo que vive en el último departamento siempre tiene más riesgos que el resto en un edificio. Si encima le ponen un jardín...
Sí, pero como ves,
está aislado del piso.
Lo llaman el efecto toldo, por ejemplo, en el verano, que protege del calor.
Ah, es maravilloso.
Y en invierno protege del frío. Es algo divino.
Es algo hermoso, y además pensaba cuánto hace el hombre por tener un poquito de naturaleza cerca, ¿no? Además de los beneficios que trae el medio ambiente. Gracias, Cecil. Y yo te regalo esta canción, que es nada menos que cantada por Bruce Springsteen, Secret Garden.
She'll let you in her house if you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, it'll let you deep inside. There's a secret garden she has. She'll let you in her car to go driving around. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart if you got a hammer and a vice. But into the secret garden, don't think twice. Gone a million miles, how far did you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path, there'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away. Thank you.
quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y ya tenemos a nuestra invitada de la segunda media hora del programa, la querida María José de Mare, que se va a presentar el próximo viernes 27 de abril a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá,
María José. No, Susa, un placer, como siempre.
Bueno, y haciendo un espectáculo que se titula De Mare por De Mare. Contanos
sí,
un poquito.
En realidad es la presentación del disco De Mare por De Mare, que salió a fin de año y que ahora lo estamos presentando. Y que De Mare por De Mare, porque en un principio iban a ser tangos de mi tío Lucio. En un principio, digo, empecé a buscar su material y todo, y entre medio yo estaba componiendo unos tangos con Daniel García, que los tenía ahí como pidiendo pista. Entonces le digo a Marijo Chemes, mi productora, le digo, ay, vos sabés que yo quiero ponerme, y si sigue siendo De Mare por De Mare, ¿por qué no los pones? Tenés razón, no había pensado, porque si no ya pasaba el disco, viste, dividido a otro esperar, porque yo con este disco de Lucio, de hacer los temas de Lucio a mi tío, vengo desde hace tiempo y me ganó Autora, que fue la anterior.
Exacto.
Que viste que tenía, bueno, es como que tenés mucha cosa y decís, esto no entra justo, pero ahí te pegaba justo. Y entonces, bueno, salió, trabajamos muchísimo, porque yo quería rescatar de Lucio de Mare esa cosa que él tenía al componer, tan romántica y tan divina. Entonces le digo a Daniel García, mira, yo quiero que si bien sea una cosa que suene no a disco de antes, conserve esa cosa,
el espíritu
de claro. Lucio. Me dice, ay, pero me has dado, vos me estás dando algo que yo, es una cosa lo que me estás regalando, hacer los arreglos de los temas de Lucio de Mare. Estaba él emocionado. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y le dije, yo lo que no quiero es que vos hagas algo estándar y que me hagas los arreglos y me los des. Yo quiero estar a tu lado, viendo lo que vos hacés, lo que me gusta, lo que me va, lo que me parece o lo que no me parece.
Claro, porque vos después los tenés que interpretar.
Y aceptó. Entonces empezamos a hacer maquetas con lo que iba a ser, por ejemplo, después los violines, los chelos, y él con máquinas, pobre, laburó muchísimo, me lo mostraba. Esto va a sonar así, imagínatelo con los violines reales, esto imagínatelo con... Y así fue como imaginé todo eso y fue una cosa impresionante.
¿Son solo tangos de Lucio o incorporaste alguna cosa
propia? Eso es lo que te decía a veces,
claro.
La mitad son míos.
La mitad son...
Y la mitad son de Lucio. Y los míos son temas nuevos, hay uno que es Garca de Ley, que es música mía, y los otros son música de Daniel, letras mías. Y metimos La City Porteña como que era de otro disco, del primero que yo hice con Daniel en el 2000. Y me pareció como que ese tema que habla de las nenas prostitutas y de los chicos que matan con 10 años, termina con un chico gatillando, un chico de 10 años. Y dije, la verdad que lo tengo que volver a poner en este. Y entonces le hicimos un nuevo arreglo y quedó como un bonus track, ese como el único tema de antes que hay.
Vos hace uno o dos años también hiciste un homenaje a tu tío en la Usina del Arte.
Vengo haciendo esto que se transformó en el disco. Viste que uno empieza con esto, que empiezo a cantar los tangos con la idea de hacer el disco. Lo que pasa que ya estábamos trabajando en el disco, aunque parezca mentira, ¿no?
¿Vos sentís que ese espíritu de la música de De Mare se ha modificado mucho en la actualidad? ¿Por eso decidiste rescatarlo?
No, me parece que todo el mundo, viste, canta Malena de mi tío
sí.
Lucio. Y él tenía un montón de temas que justamente su etapa, no con el trío Irusta Fugazoy de Mare, que fue anterior y que es más dandy, más otro tipo de temas, sino que la etapa con Mansi del 40, que es, a mí me alucina, porque es como que ellos juntos hicieron no solamente Malena, tal vez era su voz, que yo lo grabé con la letra original, tal vez era mi alcohol, porque fue prohibido. Y Mansi lo reescribe para no perderlo. Lo había grabado, como es Libertad Lamarque, ya con él, o sea, tal vez era mi alcohol. Y lo prohíbe, radiodifusión, porque decía alcohol.
Entonces, cuando... ¿En qué año fue eso?
fue en el año 44, por ahí. Entonces él lo reescribe y le pone, tal vez era su voz, ¿no? Y una vez hablando con Rubén Juárez me dice a mí, si lo vas a cantar, cántalo con la letra original, porque en realidad él lo escribió con la letra original y después se prohibió, entonces estaría bueno. Yo lo dije, nunca lo canté, no era que lo cantaba en ese momento, pero me quedó lo que me dijo Rubén. Entonces cuando yo estaba ahora haciendo, dije, lo voy a cantar con la letra original que nadie canta. Es muy lindo, tal vez era su voz, pero no tiene tanto que ver con el alcohol.
Claro.
Tal vez era mi alcohol, tal vez, porque el tipo imagina que hay una mujer que se murió, que está ahí en la pista, y entonces dice, su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tiene mucho más sentido, claro, tiene mucho más sentido eso que tal vez era su voz.
¿Podemos escuchar algo de este disco de La Negra de Mare?
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrarás al baile con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Tendrá María dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios. Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vas para el baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás al mundo con un traje largo y jamás ya nunca Negra María tendrá 15 años. Te lloraremos Negra María cerraste los ojos en carnaval. Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María, llora la madre, duerme la niña, negra, sangrarán para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Negra María, cerraste los ojos en carnaval.
Hermosísima versión, María José.
Bueno, gracias.
Muy, Susa. Muy linda. Me imagino lo que va a ser el día de
lo que va a ser Exacto.
Lo que va a ser esto el 27 de abril. Contanos un poquito cómo ideaste esta presentación, en la, nada menos que en la Sala Sinfónica, sí. Concierto propio, sí. Cuánto va a durar, cuántos
bueno,
invitados.
Bueno, mira, voy a estar con Tango Loco, que es el grupo de Daniel García, que me acompaña siempre, pero sumado, porque a la parte de Lucio, como le pusimos violines y le pusimos chelo y qué sé yo, sumado más músicos invitados que vienen, que los no invitados, pero digo, que no son del grupo. Después Rita Terranova, que es mi amiga de toda la vida, somos como hermanas, que ella es gran actriz, porque para mí es una de las mejores y además una gran directora, me va a ayudar con la apuesta, porque yo quería que también fuese un poco contar, porque tengo el tema del brazo de mis sueños, que es ese tema, no sé si vos lo escuchaste, que está en el disco, que habla un poco de este momento mío, ¿no? De este momento como que estoy llena de sueños y cuando todo el mundo dice cuando estás grande, ay, se queja, sí. yo al contrario, estoy pasando mi mejor momento, en serio, lo digo de verdad, nunca estuve tan feliz, nunca estuve con tantos proyectos, tan llena de sueños, tan, y entonces del brazo de mis sueños cuenta un poco mi vida, ¿no? Y es un poco, va a ser el cierre esa. Entonces, estamos armando algo que es muy lindo visualmente, va a ser, porque...
¿Y los invitados?
Bueno, y voy a tener también 5 cantantes invitados. Los 4 que seguro te los puedo decir. Hay uno que tiene que ser sorpresa.
Bueno, entonces
porque es tan grosso que no quiero decirlo, porque así cuando entre es una sorpresa. Va a estar María Volonté, que yo canto mucho, cantamos juntas muchas veces y la admiro mucho, me encanta ella, me encanta cómo canta, lo que compone,
también.
Así que vamos a cantar juntas. Después Esteban Riera, que es uno de los, para mí, uno de los mejores cantantes de tango más jóvenes, porque lo vengo siguiendo desde, nos encontramos en todos los festivales, qué sé yo, cuando él tenía 16, 17 años, que empezó a ganar premios y la verdad que hoy ocupa un lugar, no sé qué edad tendrá, 30 y algo, es muy joven,
muy joven,
pero empezó hace mucho,
sí.
20 años hace que canta.
Un niño.
Y la verdad que tenía ganas de cantar con él porque lo quiero mucho, Esteban, además de admirarlo, como es, para mí es una voz de esas voces del perfecto, es perfecto. Y dije, quiero que vengas a cantar conmigo porque le tengo mucho cariño. Entonces, él está encantado. Después Limón García, que vino al programa el año pasado, él era de la Bersuit. Y como yo también fui rockera y después me pasé al tango, me pareció copado. Y después La Negra Chagra, que es una de las mejores para mí voces del folclore. Sí. Y cuando vino al programa le pregunté, le digo, ¿vos cantás tango? Y me dice, no, canto uno, cómico. Bueno, ahora vas a cantar dos, si querés. Te invito a cantar conmigo. Y va a cantar un tango conmigo y lo hace bárbaro. Tiene una voz. Así que yo quería también invitar gente que no fuese con los que habitualmente yo canto. Porque si bien con María Volonté canté, pero canté en los shows de ella. Ella al mío nunca vino porque viste que ella la mitad del tiempo está en Estados Unidos.
Exacto, sí.
Así que ahora que coincidimos, que está acá, que acaba de llegar, que el otro día canté con ella, dije, bueno, María, esta vez, ¡ay, estoy encantada!
Y tiene una hermosísima voz también, ¿no?
Hermosa.
Ceci,
todo.
¿Querías preguntar?
Sí, no, yo en realidad me quedé un poco tildada con el título del brazo de mis sueños.
Del brazo de mis sueños.
¿Por qué se llama así?
Porque me cuelgo del brazo de mis sueños, dice, No lo tenés, ¿no? Por ahí el...
No lo hemos previsto, no. Pero si lo querés está, podés cantar un poquito a capela.
No, porque dice... Hoy que nadie me exige ser una fan fatal y estas canas me las gané viviendo. Encuentro poesía en todo lo que intento. Ya no cruzo llorando la avenida y no me callo nada ni digo lo correcto. Me declaro a favor de la anarquía. Me despido del debo, no conozco el debería, ni que llame a mi puerta la fiel melancolía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida.
Muy bien, merece un aplauso, porque hay que animarse. Lindísima la letra.
El arreglo que le hizo, y va con un chelo, es una cosa alucinante. Está el disco acá, si después otro día lo querés pasar,
sí,
te
claro.
Lo pedís a discoteca, porque yo me encargué de traerlo.
Bien, muy bien. A mí lo que me gustaría preguntarte es, mencionabas recién tu parte de rockera, ¿cuánto de eso que queda dentro de uno, porque también lo fuiste, ha sedimentado en esta nueva María José de Mare que se va a subir al escenario de la Sala Sinfónica el 27 de abril?
Mira, a mí me gusta, Susana, yo escucho mucha música y me doy cuenta que ese tango de antes no lo escucho. Yo lo que escucho, hoy estaba seleccionando música porque mañana tengo el programa acá en la Folclórica.
Exacto.
Y estaba seleccionando y me llegaron algunas cosas, me puse a escuchar y me gustó mucho Miguel de Caro porque me mandó una cosa que es con saxo. Y dije, ay, voy a seleccionar para pasar mañana un tema de con saxo de Piazzolla, ¿no? Y yo veo que me gusta mucho la gente que hizo rock, la gente que hace otra, y que además hace tango. Me gusta esa búsqueda, por eso canto con Tango Loco,
claro.
Que ellos también es como una fusión de músicas,
sí.
¿No? Lo que vamos a hacer con María Volonté es un tema yaceado el día que me quiera. Y me parece copado eso, ¿no? Y creo que eso que vos me preguntabas, esa rockera debe estar en mí, porque yo no soy del 2x4 tradicional. Siempre ando en una búsqueda, ¿no?
Y también alguna parte de actriz, ¿no?
La actriz siempre está, porque yo también creo que le doy, siempre me dicen a mí de la interpretación, ¿no? Y he enseñado mucho y doy clases de interpretación y estuve muchos años en la Escuela de Valeria Lynch, 10 años estuve dando clases ahí. De interpretación, ¿viste? Como decía Goyeneche, yo puedo enseñar a interpretar, decía Goyeneche, a cantar que enseño un profesor, porque son cosas diferentes.
Bien,
creo
bueno.
Que eso está, la actriz está, el decir, hacer la pausa, esto que dice Cacho Castaña, el punto y coma, ¿no?
Exacto.
Que decía que hacía Goyeneche.
Bien, está pasado entonces el aviso, sepa que usted tiene que retirar sus entradas desde el 24 en forma gratuita, tiene que entrar a la web del CCK y el 27 de abril a las 20 horas allí con sus invitados, un hermoso concierto de María José de Mare, titulado De Mare por De Mare. Hacemos una breve pausa musical, nos vamos con un temita de la De Mare y entramos con el móvil de Candela Martín.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK. Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional.
Somos Nacional. La radio de todos.
Pedro Aznar presenta su nuevo show, Resonancia. Un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Sábado 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Entradas en venta en fullticket.com o en la boletería del teatro. Pedro Aznar, 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Perrotti Producciones.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando!
¡Nacional, la radio de todos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 52 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés, vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate, dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Nuestro balneario es un foco pestilente.
Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen.
Les digo que el balneario es un sepulcro blanqueado, terriblemente peligroso para...
Con la actuación de Luis Brandoni y un elenco de primeros actores.
¿Cómo sabe eso con tanta seguridad, doctor?
Dirección Nora Massi. Domingos, 22:30, por Nacional.
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Y en el CCK continúa esta bellísima muestra, yo diría que onírica, ¿no? La de Jean-Paul Gaultier, Amor es amor, el matrimonio igualitario. Tiene 35 vestidos, trajes de novias y novios, pero mejor le preguntamos a Cande Martín, que está justo allí en contacto con el público que la está visitando. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Susa, hola, Cecilia, y hola a toda la audiencia de Radio Nacional. Mira, justo antes de que me saluden, me crucé a Gustavo Mossi por los pasillos del CCK, así que nos saludamos haciendo señas. Y me hizo seña de mandarles un beso grande a ellas también, así que por acá algunos nos conocemos y algunos no. Y te digo que desde muy temprano hay una fila inmensa por entrar al Salón de los Escudos, que es donde se está llevando a cabo la muestra que vos bien decías, que llama tanto la atención en el CCK, Amor es amor, del gran diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Es constante la fila, o sea, nunca se termina. Yo llegué acá más o menos a las 5 de la tarde, y todo el tiempo hay aproximadamente 20 personas esperando para ingresar, porque, como vos decías, hay 35 vestidos y trajes de alta costura, de diseños de...
Me parece que se le cortó a Cande Martín, pero podemos decir, sí, que son trajes de alta costura y que tienen un detalle en algunos de los maniquíes que vos sabés, Ceci, yo ya lo había visto hace como 4 años en una muestra en el Gran Palais en París, que se proyecta imagen sobre los maniquíes. Entonces, de pronto, te sorprendés como público porque estás mirando un vestido y aparece el maniquí hablando. El día que yo lo vi en el Gran Palais me pegué un susto tremendo, así que estaba un poco más preparada en esta muestra de Jean-Paul Gaultier. No sé si logramos conectar ahí con Cande, que se le había cortado. Yo anticipé un poco lo de los maniquíes que hablan, Cande.
Ay, Susa, eso me llamó tanto la atención. Al principio me dio un poco de impresión.
¿Viste? Diré. Sí, claro que lo da. Yo lo había visto hace 4 años en París y me pegué flor de susto.
Claro, porque uno va, la verdad es que uno va recorriendo y con mucha atención, porque si hay algo que tienen los diseños de Jean-Paul Gaultier y aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir todavía al CCK, cuando lo hagan lo van a notar, es el detalle, ¿no? Uno se termina quedando en los pequeños detalles de de la confección de los trajes, que la verdad es que son impresionantes,
muy
son
bellos.
Tan distintos todos. Pero estos maniquíes parlantes, como vos decís, hay uno en particular que es el clásico diseño del marinero de Jean-Paul Gaultier,
claro,
¿no? Que ha recorrido las diferentes muestras a lo largo de los años de él, y que lo que hace es que pide silencio de repente en el medio de la muestra.
Sí, es una cosa impresionante.
Muy entusiasmado mirando y charlando con quien tenga al lado acerca de los diseños. Ahí apenas uno entra, como para aquellos que no hayan venido se hagan una idea, son 35 trajes, pero en el medio de la muestra hay como si fuese una torta gigante de casamiento, y en cada uno de los pisos o de los niveles de la torta están los diferentes maniquíes representando desde el 91 hasta la fecha diferentes diseños del gran diseñador Jean-Paul Gaultier. La verdad es que tuve chance de hablar con bastantes de los asistentes que han llegado hasta aquí, Susa, pero un testimonio en particular a mí me gustó y me emocionó al mismo tiempo. Se trata de María Luján, ella tiene 21 años, es estudiante de diseño e indumentaria en Santiago del Estero, y vino a Buenos Aires por una semana con su mamá y con su hermana, y estaba realmente muy entusiasmada de poder encontrarse con esta oportunidad de ver en vivo y en directo y de cerquita diseños de Jean-Paul Gaultier. Si te parece, compartimos.
Sí, compartámosla, por favor.
Dale.
Bueno, realmente es increíble lo que él quiere expresar a través de todos los diseños. Se nota mucho la mezcla de lo femenino y lo masculino en un solo diseño, lo andrógino, y a su vez, digamos, la fuerza que quiere mostrar a través de los diseños. Pero la verdad que es increíble su trabajo, es muy lindo, muy detallista, y también, no sé, es muy lindo la sensación que transmite a través de todos sus diseños, la expresión que tienen es increíble y la magnitud de sus muestras también.
Cande, querida, nos quedamos sin tiempo, ¿eh?
Bueno, muy bien, Susa, gracias.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos el sábado que viene.
Hasta el sábado próximo.
Un beso muy grande.
Un beso grande. Hicimos este programa en el móvil, ya que la acabamos de despedir, Cande Martín, en la operación técnica César Marchioni, esta tarde. Muchas gracias por compartir. En la producción general estuvo solita hoy María Teresa Faisal, mi colega aquí en el piso, gracias Cecilia Absat, y en la conducción quien les habla, Susana Reynoso. Nos vamos a despedir con un tema de los Beatles en el virtuoso violín de Vanessa Mae. Hasta el próximo sábado.